yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly.
A ver, Marta, Matías, Isaías, la canción la conocéis, en fin.
Sí.
Sí,
sí. Pero este no es Paul McCartney, ¿no? No, no.
No.
No, no, no es, no, no es. No sé si habéis visto, Matías, tú que eres muy cinéfilo, la película Yesterday, la peli de Danny Boyle.
Muy buena.
Donde sí. El cantautófico, en un mundo donde nadie conoce a los Beatles, salvo él.
Sí, sí, sí.
Y que es el único que conserva la memoria de las canciones, ¿no?
Con el Chiran ahí, sí, sí.
Está muy bien, la peli está bien, se deja ver muy bien. Bueno, en el tráiler de esa peli, hay un momento donde aparece la actriz española Ana de Armas. Aparece en el tráiler porque originalmente salía en una escena que fue eliminada del metraje final, esta escena concretamente. Ella interpreta a una cantante en un plato de televisión, están entrevistando y tal. Bueno, esto estaba, pero en el montaje saltó, que es lo que pasa a veces en las pelis, que saltan escenas, ¿no? Vale. Pues dos ciudadanos norteamericanos, de diferentes estados además, alquilaron esta peli en Amazon Prime por 3,5 euros. Acaban de demandar a la productora de la película Universal por marketing engañoso. Que dices, bueno, es que le piden a la productora $5 millones.
Qué bueno.
5 millones, porque dicen que ellos alquilaron la película atraídos por la presencia de Ana de Armas, que luego no aparecía y que eso es un fraude.
Me parece barato por Ana de Armas, ¿eh? Pero bueno.
Lo que tendría que pedir Ismael Navarro por sus naranjas, ¿eh? Claro, con esta proporción.
Yo no sé, seguro que Marta ahora nos comentará más casos, porque Estados Unidos es el paraíso de las superdemandas por cosas que desde aquí nos pueden parecer un poco insólitas, pero bueno, igual tenemos la mirada equivocada. Vamos a preguntárselo a Manuel González, que es abogado de On Tax and Legal. Manuel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
La demanda dice literalmente que, abro comillas, dado que se les prometió una película con Ana de Armas en el tráiler de Yesterday y que lo que obtuvieron fue un film sin rastro de la actriz, nuestros clientes no obtuvieron nada de valor a cambio de lo que pagaron. Pregunta absolutamente del ego, ¿eh? ¿Esto vale $5 millones? ¿Resarcir un daño así? Pregunto.
Bueno, es normal que desde la perspectiva española nos parezca una cosa súper exagerada, y además es algo que a través de las películas estamos relativamente acostumbrados, ¿no? Este es lo que se conoce como las class actions, en las que un demandante demanda en nombre de un colectivo y al final los acuerdos, pues si os acordáis de Erin Brockovich y todas las películas, se alcanzan acuerdos millonarios. Cito Erin Brockovich en particular porque sí que es cierto que, aunque desde aquí nos parece una cosa que incluso a veces de broma y demás, y este caso en concreto pues es una cosa un poco rara, hay otros casos en los que las demandas, las class actions, están perfectamente fundamentadas y dan lugar a soluciones muy justas en las que un grupo colectivo muy perjudicado pues se ve recompensado, ¿no? Pero bueno, es verdad que quien hizo la ley hizo la trampa, y en estos casos pues también surge la pillería de gente que se dispone a intentar forzar la mano de grandes corporaciones a través de demandas como las que estamos viendo. Entonces, esto realmente es posible en países como Estados Unidos, en los que el sistema legal, bueno, pues está diseñado un poco para permitir esto y que tiene estas, digamos, trampillas que permiten que los demandantes puedan intentar buscar.
Pero, Manuel, ¿no existen mecanismos para evitarlo? Quiero decir, una cosa es ganar una demanda multimillonaria pues por contaminación masiva de unos acuíferos con perjuicios evidentes para la salud. Otra por la epidemia de fentanilo de una familia, una farmacéutica, tal, tal, tal. Pero, hombre, que te escatimen unos segundos de una actriz en una peli y que pidas 5 millones, porque claro, esta demanda entiendo que tiene dos nombres propios, pero habrá más posibles demandantes detrás, claro.
Ahí está. El tema de ese tipo de demandas es que lo que se permite en el sistema jurídico estadounidense es que una sola persona o un grupo reducido de personas demanden en nombre de un colectivo que está compuesto por personas que ni siquiera están determinadas ahora mismo. Es decir, oye, pues yo demando en nombre de todos los posibles afectados por Amazon Prime al alquilar esta película y que se han visto defraudados. Yo también lo estaría por no aparecer a Ana de Armas en la película, ¿no? Entonces, esto da lugar a varias cosas. Primero, se demanda a grandes corporaciones generalmente que tienen lo que se conoce en inglés como deep pockets, es decir, gente que tiene capacidad para asumir acuerdos muy ventajosos. Después hay un riesgo reputacional. No sé si en este caso en concreto, pero es verdad que hay otros casos en los que las grandes corporaciones digamos que ven forzada la mano, porque aunque crean que tengan razón, pues por eliminar riesgos reputacionales o mala prensa, pues intentan buscar una solución. Entonces, lo que suele ocurrir en esos casos es que se intenta buscar un acuerdo. En este acuerdo, como digo, con estas intenciones que citaba anteriormente, de evitar riesgos reputacionales, o aunque no se crea que se tiene la demanda perdida, por así decirlo, se deposita un dinero y con ese dinero se intenta indemnizar o se busca indemnizar a los que han demandado y a todos aquellos potenciales futuros afectados que demuestren que han sido afectados por este tema. Ahí viene la trampa, porque yo aquí voy a tirar piedras contra mi propio colectivo, porque por un lado a uno le dan ganas de haber sacado el título de abogado en Estados Unidos, que viviría mucho mejor y ganaría mucho más dinero, pero por otro, yo creo que esto también, o sea, esto tiene toda la pinta de haber sido algo orquestado desde el despacho de abogados. Es decir, no es casual que los dos demandantes sean uno de cada estado, porque esto provoca que la class action sea federal, con lo cual los costes legales son mucho más elevados. En fin, esto genera una serie de costes.
No, te decía que hay una película reciente que es Worth, con Michael Keaton, que es el pacto hablas. Sí, es decir, conseguir que todos los afectados, damnificados por el 11S, no protesten legalmente, no lo hagan además individualmente, llegando a este acuerdo previo. Pero yo quería ir al lado positivo de esto. Veo de lo que tú dices que estas class action, estas demandas colectivas, serían inviables en España. Pero en Estados Unidos, debido a estas demandas colectivas, también contra tabaqueras, contra farmacéuticas, van con más cuidado en la publicidad, es decir, su publicidad es más seria que la nuestra de un producto.
Bueno, ha habido hechos casos recientemente, por ejemplo, de este tipo de acciones, pues contra alguna empresa tecnológica que cometió algún tipo de error al publicitar sus dispositivos, y varios consumidores se sintieron engañados y demandaron y consiguieron acuerdos. Donde iba a llegar antes con mi razonamiento, para que os tengáis todo el cuadro pintado, es que del dinero que deposita ese Universal, en su caso, a la hora de llegar a un acuerdo con los demandantes, los primeros en cobrar iban a ser los abogados. No. Y los costes legales por una demanda son elevadísimos, pero los costes legales por una demanda federal son muchísimo más elevados. Con lo cual, todo ese tipo de cosas es como un poco, huele un poco a Better Call Saul. Huele un poco a este tipo de abogado que consigue un tío en Florida, un tío en Ohio, demandemos a tal y a ver lo que sacamos de aquí. Nos sentamos, sacamos publicidad. No tiene mucho sentido esperar, yo creo. De hecho, ya ha habido otras demandas en este sentido. Yo creo que fue contra la película Drive, porque una espectadora consideró que se sentía engañada porque esperaba ver una película tipo The Fast and the Furious, un thriller de persecuciones.
No tiene nada de eso.
Era una cosa de un asesino atormentado.
Claro, entonces, claro.
Bueno, fracasó esa demanda, y esta yo creo que tiene todos los gustos de fracasar, pero oye, que sepáis un poco el trasfondo, que probablemente hay una intención económica pura, y no diría yo que no guiada por los propios abogados.
No, que hay una intención económica pura y dura, está claro, cuando por sentirte defraudado por 3,5 euros pides 5 millones, ¿no? Pero vamos a la sustancia, Manuel. Un tráiler, un cartel anunciador, los créditos de una serie de televisión, ¿forman parte del contrato? Es decir, ¿yo me puedo sentir engañado si veo una serie en donde aparecen en los títulos de crédito una actriz que después no aparece en la serie?
Pues fijaos, yo creo que aquí, que es un elemento muy subjetivo, y hay veces que la ley no llega a ser una buena medida de estas subjetividades, lo que sí que os puedo decir es que, más allá de que se pueda acreditar que ha habido un engaño, en una legislación como la española tendrías que probar dos cosas. Tendrías que probar, por un lado, que te has sentido engañado y que ese engaño ha sido culpa o negligencia del que hace el anuncio, y por otro lado tendrías que probar los perjuicios. O sea, en España sería absolutamente imposible probar ni 10 euros de perjuicio, porque tú has alquilado la película y tú, claro, la pérdida que has sufrido es una hora de tu tiempo o una hora y media de tu tiempo y 3,99 que te ha costado alquilar la película. Entonces, en ese sentido, yo creo que en España una demanda como esta pues no tendría mucha viabilidad, la verdad.
Marta.
Sí, decía Isaías, vamos a la sustancia. Para mí la sustancia es que el sistema judicial de Estados Unidos está basado en un sistema liberal que se ha ido industrializando y que ha derivado en que la justicia es un negocio, hasta el punto, y lo mencionaba Manuel, que es que hay bufetes y abogados que buscan víctimas para presentar demandas y no al revés, ¿no? Ya sobre todo si son estas demandas colectivas que son las más rentables. Y a mí lo que más me llama la atención son estos acuerdos económicos extrajudiciales a los que se pueden llegar con los demandantes, ¿no? Que en un primer momento se concibió para la defensa del ciudadano, del consumidor, pero que ha derivado en que la justicia, pues eso, pueda ser un negocio multimillonario. En ocasiones, sobre todo en las demandas colectivas, son causas loables, pues eso, como las causas contra las farmacéuticas, Recuerdo también el caso de BP en el Golfo de México.
Sí, ostras, vaya.
Sí, y contra otra contra Bayer, por que es la propietaria de Monsanto, por el tema del glifosato. Y
ahora mismo contra bueno. Sackler, contra los opiáceos.
Sí, sí, esa es muy gorda.
Exactamente. Sí, sí. Pero luego tiene esto, los casos de personas o que no son tan sonados, pero de casos que son particulares, digamos, uh-huh. como este de Universal, que bueno, que son muy llamativos. Yo recuerdo de leer uno de una señora que demandó a McDonald's por servir el café demasiado caliente. Lo que ocurrió es que la señora iba en el coche, se derramó el café encima y le provocó quemaduras graves en los muslos y en los genitales, hasta el punto que tuvieron que operarla. Entonces ella reclamaba a McDonald's los costes médicos y la empresa le quería dar menos, parece ser, y al final ella terminó demandando porque el café estaba demasiado caliente, ¿no? Otro también particular es la demanda de un hombre contra Kellogg's, en concreto contra una marca de cereales que se llama Fruit Loops, que son unos cereales de colores, y el hombre pensó que estaban hechos de frutas. Entonces, luego alegó a que la compañía no mencionaba claramente que no contenía frutas, a pesar de que el nombre comercial juega con ese doble sentido, ¿no? El de Fruit Loop. Uh-huh. Y ha habido como 7 u 8 demandas en diferentes estados también.
Pero aparte de esta distorsión judicial que has detallado también, Marta, yo creo que hay un respeto adicional al consumidor en Estados Unidos que no tenemos en España. Es que
eso
hay una falta
cosa.
De respeto al consumidor.
Es decir,
hay abogados, cazadores de ambulancia, como describía ahora muy bien Manuel, ¿no? Buscando al herido para pedir la indemnización millonaria, pero también hay, incluso en España se ha intentado, por supuesto sin éxito, demandar por el incumplimiento de las promesas políticas. Es decir, los partidos que dicen, no, tú pon 200.000 puestos de trabajo, o 300.000 o 400.000, luego no se cumple. ¿Se podía llegar a esto, a perseguir judicialmente a los partidos que incumplen las promesas electorales?
Bueno, esto son palabras mayores y probablemente sería para un debate de mayor calado. Pero yo lo que sí que os puedo decir, además, digo, un poco como un comentario técnico y al hilo de lo que comentabais, que es cierto que en Estados Unidos hay una, digamos, una protección del consumidor y una, digamos, un respeto sacramental por este tipo de contratos en masa y, bueno, se persiguen mucho estas puestas, pues lo que se llaman misrepresentation, que es un poco el engañar a los consumidores y tal. Hay otro tema un poco técnico también, pero que lo puedo explicar muy rápidamente, y es que es cierto que en los derechos de tradición anglosajona, como son el británico y el, pero sobre todo el estadounidense, uh-huh. hay un concepto que es los punitive damages, daños punitivos, que no tienen un equivalente en el derecho continental o civil, y que es un poco esta parte de cifras astronómicas que a nosotros nos deja un poco perplejos cuando vemos, pues eso, que a una señora le ha quemado el café y le han dado $2 millones. O sea, esto es un concepto que no existe un equivalente, porque aquí directamente vamos a los daños que son realmente valorables. Al final, pues aquí tienes un baremo de lesiones, perdiste un dedo y tal, y cual, y te dice lo que cobras. Allí, lo que es el daño no cuantificable económicamente, el daño moral, los daños punitivos, son conceptos que aquí no son asimilables y que allí dan lugar a indemnizaciones, pues eso, astronómicas.
Ayer Millas, no sé si lo escuchasteis en A Vivir, que son 2 días con Javier del Pino, ayer proponía una especie de campaña para una demanda colectiva de que nos han robado la vida.
Entonces él, bueno,
era el pensamiento Millas, pero bueno, oye, no solo 2 años, él se remontaba más atrás.
Hay un proceso
desde la Gran Depresión y todo.
Hay un proceso internacional muy interesante, que es el de los esclavos que utilizaron empresas alemanas durante el nazismo.
Exacto, sí, señor.
Que empezaron a demandar a las empresas en Alemania, nadie hacía caso, y empezaron a demandar en Estados Unidos. Y cuando llegó el tercero o el cuarto proceso, efectivamente estas grandes empresas, pues Siemens, Volkswagen, Bayer, tal, se avinieron a indemnizar a los judíos y no judíos que fueron utilizados como esclavos en estas empresas.
Por la cuenta que les traía. Muy bien.
Lo que está claro es que Estados Unidos es la meca de estos sitios, de estos temas, porque, como por ejemplo, si cuando ha habido accidentes aéreos con resultado de víctimas, en cuanto hay un estadounidense, todas las demandas se acumulan en Estados Unidos, porque todo el mundo sabe que allí puede tener dimensiones más cuantiosas. O sea que, bueno, está claro que hay una idiosincrasia particular de Estados Unidos que da lugar a cosas muy positivas, como las demandas de clase de estos que hablabais, y a otros temas que son un poco más, bueno, pues un poco más llamativos.
Muy
poco
bien.
Más, pero bueno.
Manuel González, muchísimas gracias por aclararlo y comentaros a Tarde en la Ventana. Ha sido un placer, ¿eh?
Igualmente, gracias a vosotros.
Adiós, buenas tardes, adiós.